Comenzamos entonces el día de hoy con nuestro En Ruta, una nueva constitución, en diálogo con Carolina Videla, quien es ex constituyente, estuvo trabajando, ¿no es cierto?, hasta la semana pasada, día lunes, como convencional por el distrito número 1, región de Arica y Parinacota, del Partido Comunista. Carolina Videla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto, gracias por la bienvenida.
Felices de poder conversar contigo y de conocer cuál ha sido también tu trabajo, tu desempeño luego del fin de la convención, ¿no es cierto? Ya hemos comenzado oficialmente el periodo de campaña hacia el plebiscito del 4 de septiembre. Cuéntanos qué es lo que has hecho, te has desplegado ya a nivel territorial, qué estás también organizando de cara a lo que va a continuar en este arduo proceso de campaña, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo llegué a Arica, mi distrito, que es Arica Parinacota, para quienes me escuchan y no conocen esta bella zona del norte de Chile, Arica Parinacota, una región bifronteriza que se compone de 4 comunas, 3 de ellas son rurales. La que está más alejada está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estoy en la comuna de General Lagua, a pasitos de la frontera con Bolivia. Regresé el miércoles pasado en la noche, muy tarde, y me tomé unos días para ordenar un poco mi lugar donde vivo y descansar un par de días, pero ya a partir de ayer partimos ya el trabajo de coordinación y preparación de la agenda territorial. Nosotros tenemos aquí en Arica la Casa Constituyente, que es un espacio físico que habilitamos durante el proceso constituyente, desde el cual estuvimos trabajando, y aquí un grupo humano maravilloso en Arica estuvo manteniendo a toda la comunidad informada. Así es que voy saliendo ahora en un ratito para allá. Tenemos reunión porque mañana ya salimos de lleno a trabajar. Vamos a una feria libre a contarle a la gente cómo la nueva constitución, por ejemplo, se hace cargo, ¿cierto?, de la realidad. Las ferias libres son un espacio también de producción económica, ¿cierto?, y de economía circular, y están garantizadas desde el Estado la protección y la promoción de las ferias libres, por ejemplo. Y el día jueves, fíjate que vamos a tener un acto ciudadano, cultural y artístico, en donde vamos a presentar la propuesta constitucional a la ciudad junto a Jorge Abarca y Luis Jiménez, que son constituyentes también de mi distrito. Luis Jiménez por escaneo reservado a Aymara, y entre los tres vamos a hacer este acto en el cual, como te decía, vamos a presentar la propuesta, pero también una instancia para agradecerle a todas las personas el habernos permitido, con la confianza del voto, ¿cierto?, haber representado al distrito. Y bueno, y todos los días tenemos salidas a distintos lugares.
Bueno, y como has visto, Carolina, también estos primeros días de campaña, según los diversos estudios de opinión, el camino es adverso para la opción del apruebo, con algunas encuestas que dan 18 puntos de diferencia. ¿Cuál crees tú que debe ser el camino que deben comenzar a tomar quienes están haciendo campaña por el apruebo para comenzar a revertir esta situación, estas cifras?
Sí, yo lo primero que diría es que el camino siempre fue adverso, siempre ha sido adverso, desde los primeros tiempos, cuando se impone la actual constitución, luego el retorno a la democracia, donde más bien se profundizó el modelo que trajo la actual constitución, y luego todo lo que fue la revuelta social que permitió, ¿no?, porque fue tras una ardua lucha el poder tener el proceso constituyente. Y cuando llegamos a la convención, el camino seguía siendo adverso, puesto que nunca estuvieron las condiciones dadas para trabajar, nunca tuvimos un espacio, nunca tuvimos una oficina. Yo el año completo anduve con mi mochila y computador a mi espalda, un lugar para comer. Son cosas que puede ser que a los demás no les importe, porque acá lo que importa es el resultado, ¿verdad? Pero es parte del proceso, y yo siempre he mantenido que las grandes transformaciones siempre van a estar amenazadas por grandes resistencias, y en este caso no es la excepción. Y la campaña por el no apruebo comenzó el día 4 de julio del 2021, cuando recién se instala la convención. Y eso no se detuvo durante todo este tiempo. Entonces, hoy que tenemos la propuesta constitucional, el trabajo que tenemos es también un trabajo arduo, porque hay que salir a hablar con aquellas personas que también han sido víctimas de esta brutal campaña de desinformación, y hay que salir con la mejor disposición. No podemos enfrentarnos a quienes están por el no apruebo, porque son personas que tienen desinformación, que están asustadas, porque Chile nunca ha tenido la posibilidad inmensa de un cambio real para abrirnos a las transformaciones que toda la gente necesita para una vida digna. Entonces, hoy es informar con los artículos específicos que están, y no con interpretaciones odiosas, que lo que buscan es influir de manera negativa, pero también incitando mucho al odio. Y por eso que estamos hoy día con esta disposición de salir a conversar con toda la gente.
Bueno, en todo este camino de campaña, contracampaña, se ha puesto el ojo sobre el texto y, bueno, los propios estudios de opinión. En aquellos estudios, la mayoría de la población dice que no le gusta el texto. Ahora, para defender este texto y comenzar a hacer una campaña en el sentido positivo de las cosas buenas que tiene este texto, que sin dudas que por supuesto que las tiene, hay muchos elementos que son muy aprobados a nivel transversal, ¿cuáles crees tú, Carolina, que son los ejes, los conceptos claves, los artículos importantes, fundamentales, que se deben mostrar a la ciudadanía para que comience a crecer la opción del apruebo también?
Bueno, yo pienso que lo que le hablo a la gente, lo que comentamos, lo que explicamos, es que esta propuesta constitucional hay que verla como un todo y no como artículos separados, porque todos los artículos en su conjunto son artículos habilitantes para una vía distinta en este país. Es decir, yo partiría destacando el artículo 1 de esta nueva constitución, que es el Estado social y democrático de derecho. Es una condición habilitante para todos los derechos sociales que aquí se buscan consagrar. Estamos hablando de el derecho a la vivienda, que no está, no existe, no se menciona, no se pensó nunca en la actual constitución, eso no está. Por lo tanto, que la nueva constitución establezca el derecho a la vivienda, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y que consta de 5 incisos que hacen este artículo habilitante, donde también se establece el goce universal, que es uno de los atributos de la propiedad, por ejemplo. Asegura la tenencia, asegura también no solo la concepción de una casa, sino la concepción de una vivienda y un entorno, porque el artículo 51 establece el derecho a la vivienda, pero inmediatamente el artículo 52 establece el derecho a la ciudad y al territorio, es decir, la convivencia entre las personas, ¿cierto? Porque esta constitución también busca comenzar a relacionarnos de una manera distinta y no tan individual, y esto tiene que ver con digamos una mirada más humanizada de lo que debe ser la construcción país. El derecho a la salud, concebido como de prioridad para el Estado de Chile, que mejore, que potencie el sistema de salud público, donde van a poder participar los privados, por supuesto, pero obviamente atendiendo a los principios, ¿cierto?, y a la concepción propia que se tiene de la salud en esta propuesta constitucional, que además contempla, como nunca antes, también el enfoque de la salud mental, algo que nos afecta y que afecta al país en su conjunto. El derecho a la educación, el derecho al deporte, la protección y el fomento de las ferias libres, el cuidado, el respeto, el derecho a la soberanía alimentaria, de la pesca artesanal como una actividad esencial para la alimentación, los conocimientos, ¿no? El conocer la diversidad de conocimientos, perdón, el reconocer la diversidad de los conocimientos y concebir la educación como efectivamente un elemento esencial para el desarrollo integral de las personas. El derecho al deporte, no sé si lo señalé. La verdad es que aquí también respecto de la economía, ¿no? Cómo desarrollar y toda la libertad, ¿cierto?, de emprender en todo tipo de propuestas para las personas y un desarrollo económico que viva en armonía con la naturaleza, y establecer a la naturaleza también como un sujeto de derecho, el derecho al agua como un derecho humano, ¿cierto?, para garantizar esto y como un bien común inapropiable. El derecho a la propiedad, que está consagrado sobre toda clase de bienes, un sistema de seguridad social que abarca el trabajo decente, que abarca las pensiones, que abarca las labores, el reconocimiento al trabajo doméstico, las labores de cuidado. Es una mirada que cambia el paradigma de cómo hemos sido país hasta el día de hoy. El reconocimiento de los pueblos indígenas, que siempre han existido, pero que desde que somos Estado-Nación han sido asimilados a una única cultura, y nos ha privado nosotros como país también de la riqueza que tiene cada pueblo indígena para vivir y para establecer el concepto del buen vivir, el suma camaña, como decimos aquí en mi región. Entonces, sí, la verdad es que es una mirada integral que hay que hacer a esta propuesta, y cierro con esto. Lo más importante es que esto es algo que ha sido construido de manera absolutamente democrática y de manera paritaria por primera vez, y en el mundo entero nos está mirando respecto de este trabajo.
Bien, Carolina, estamos conversando con Carolina Videla, ex convencional constituyente desde el norte, desde allá la región de Arica y Parinacota, ¿no es cierto? Parte del Partido Comunista también. Carolina, me gustaría que nos cuentes ahora cuál es tu posición respecto a, bueno, el debate que se ha ido dando en estos últimos días también, porque ahora mucho se señala respecto a la opción de aprobar para reformar, o de rechazar también para reformar. Algunos dirigentes políticos han planteado la idea de llegar a ciertos consensos, porque se debe seguir trabajando después del 4 de septiembre, a partir de que para muchos y muchas, tanto si gana el apruebo o el rechazo, el texto que va a quedar requiere todavía de muchos ajustes, ¿no? En ese sentido, ¿cómo tú observas también estas posiciones? Por ejemplo, hoy se está ya tramitando, ya votando la opción de bajar a 4/7 el quórum de reforma constitucional en el Senado. Esta es una maniobra, ¿no es cierto?, por parte de algunos senadores de la Democracia Cristiana. También la derecha está optando por apoyar esa reforma, digamos, para dar ciertas garantías de que el rechazo también podría estar abierto a mejorar la constitución. Incluso yo veía hoy día a Diego Chalper, que decía: estamos por un Estado social de derecho. Yo nunca me hubiese imaginado leer eso del diputado Diego Chalper de RN. ¿Cómo miras ese debate y cuál es tu posición también respecto a esto de votar para luego reformar?
Bueno, mira, yo en realidad he visto, he seguido todas estas conversaciones, estas nuevas propuestas que hace un sector que históricamente se ha opuesto a los cambios, que históricamente se han opuesto a hacer cambios a la actual constitución. Y la verdad es que después de más de 30 años, no sé cuál sería hoy día el motivo para creerles que efectivamente lo van a hacer. Pero más allá de eso, aún creyéndoles, yo me pregunto y le pregunto a quienes nos escuchan, entonces, ¿cuál es el valor que todas estas personas que hoy día dicen que quieren cambiar, que van a ir a los 4/7 y todo aquello para hacer reformas a la actual constitución? ¿Qué tipo de democracia es la que conciben estas personas? Porque si aquí hubo un plebiscito donde se le preguntó a la gente si querían o no cambiar la actual constitución, el país dijo que sí lo querían cambiar. Luego se les preguntó cómo querían que se redactara esa nueva constitución. El país respondió que fuera a través de una asamblea, perdón, de una convención constitucional, es decir, compuesta por ciudadanía electa democráticamente, popularmente. Y luego, tarea cumplida, se redactó esa propuesta constitucional y hoy va a haber un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo con aquella propuesta constitucional de la cual yo he hecho algunas menciones del contenido de esta propuesta. Y la ciudadanía, el país va a responder. Por lo tanto, no están, desde mi punto de vista, hay una dispersión del concepto de democracia que tienen estos personajes que hoy día buscan por todas las formas cambiar algo sin primero conocer la opinión del país. A mí me parece una falta de democracia tremenda, de espíritu democrático, y una demostración de que si no es como ellos quieren, es decir, como siempre se ha mantenido hasta ahora, no va a ser. Y eso me parece muy peligroso para la democracia del país.
Muy bien, entonces agradecemos la conversación que el día de hoy ha sostenido con nosotros Carolina Videla, desde el norte, haciendo ya campaña, por supuesto, organizándose. Es un camino arduo el que se viene, Carolina, así es que sí. Mucho ánimo también para ti, muchas energías, una región amplia, grande, que tendrás que recorrer también, así es que fuerza para este camino.
Muchas gracias a ustedes, porque además quiero destacar que durante todo este proceso constituyente tuve la oportunidad de estar conversando con ustedes, con Radio Nuevo Mundo, para poder también llegar a los distintos hogares con el mensaje y con una invitación humilde, sencilla, que es conocer la propuesta, leer. La ciudadanía sabe, la ciudadanía es inteligente, y eso, invitarles a leer, a no creer en las falsas promesas que a las cuales se han resistido, ¿cierto? Quienes quieren hoy día cambiar las cosas desde esta forma antidemocrática, invitarles a leer y a darnos como país la oportunidad de abrir los caminos para una construcción social distinta a la que hemos conocido hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Carolina, un abrazo, chau.
Chao, que estén bien.
Llevabas un capullo de amor, una ilusión para los dos, que cobijarías por siempre en tu corazón de mimbre dos luceros.
Oh,
estrellas.